La Iglesia Misión Urbana, bajo el Concilio de la Iglesia de Dios Evangelio Completo, tiene el gusto de presentarte la Palabra de Dios. Así que la fe es por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Romanos 10, 17.
Gracias, bendición, hermano. El tema del mensaje de esta noche es llamado a pescar hombres. Es el llamado que el Señor tiene para todos nosotros. Es un llamado que Dios, que a veces nos olvidamos ese llamado, ¿sí? Nos olvidamos ese llamado, pero ese llamado está latente todavía. Hasta que venga el Señor Jesucristo, somos llamados a pescar hombres. A esto fuimos llamados. Yo quiero comenzar con el primer pasaje. El primer pasaje es en Lucas 5:1. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el lago de Genezaret es el lago de Galilea, o el mar de Galilea, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Hay dos cosas interesantes que están pasando en este momento. Miren que el gentío se agolpaba. El gentío, un montón de gente rodeaba a Jesucristo y estaba encima de él. Era como un caos. Él solo quería arreglar el asunto, pero la gente se emocionaba y se acercaba a él. Y él quería expresar todo el mensaje. Él quería ayudar a la gente, pero la gente no lo permitía. La gente estaba, lo asedía, lo rodeaba. Y el hombre estaba bastante apretado. Entonces dice sobre él, dice, para oír la palabra de Dios. Es interesante eso. Ellos no venían a buscar otra cosa, sino la palabra de Dios. Es importante de que nosotros podamos escuchar siempre la palabra de Dios, porque ella es infalible. Es importante de que tengamos sed y hambre. La gente allá afuera tiene sed y hambre de la palabra de Dios. Tienen sed y hambre de algo. Entonces Y se sacian de algo indebido. Pues sabemos que la gente hace cosas inmorales, cosas inadecuadas, es porque tienen falta de algo y se quieren llenarla inadecuadamente con sus capacidades, con las cosas que el mundo da. Pero es la palabra de Dios la que llena nuestros corazones. Es la palabra de Dios la que cambia nuestra vida. Es la palabra de Dios la que nos da vida a cada uno de nosotros. Sin ella nosotros estaremos perdidos. Miren, la gente estaba para oír la palabra de Dios. Tremendo. Ese es tremendo. Okay. ¿Qué dice Isaías 58:11? Dice así: dice, Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma. Cuando uno está seco, Él nos sacia. Él nos sacia. Y puede que tú ahora mismo estés seco, dice el Señor, Él sacia tu vida. Pero a través de la palabra de Dios. Tenemos que entender que la palabra de Dios es infalible. Y sigue diciendo, dice, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de agua cuyas aguas nunca faltan. Tremendo. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Es un manantial. Y siempre va a bendecir nuestra vida. Muchos andan sin conocer ni tratar la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es muy necesaria para nuestra vida. Si no tenemos la palabra de Dios, andamos mal. Andamos con opiniones, con nuestras ideas, y fallamos. Si los jóvenes quieren tener triunfo, deben vivir, conocer la palabra de Dios. El adulto quiere tener conocimiento que sea de la palabra de Dios. Esa es infalible. Lo podemos ver en Juan 7:37, que dice así. Ajá. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Sed espiritual. Cuando tú tienes sed de la palabra de Dios, dice el Señor: ven a mí y bebe de mí, de la palabra. La palabra es la que sacia nuestra vida, sacia nuestra alma. La palabra es la que nos ayuda a seguir adelante. Es la que nos reconforta a cada uno de nosotros. Es la palabra de Dios. Debemos tener nosotros siempre esa sed. Siempre pedirle a Dios: dame sed y hambre de tu palabra, mi Señor. Y eso es muy importante. Mateo lo dice de esta manera. Mateo 5:6 dice de esta manera. Dice Mateo, dice: bienaventurado lo que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esa justicia viene de la palabra de Dios. La única que es justa es la palabra de Dios. El mismo Dios la plasmó en un libro. Esa es la que siempre va a perdurar. la que es necesaria, la palabra de Dios. Ok, vamos nuevamente al pasaje que nos estamos entrando, que es Lucas 5, 2, 3, dice, dice, recuerden que él estaba, la gente lo estaba, estaba encima de él, dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla. Ustedes se imaginan que el Señor llegó y había una gran necesidad. Yo quiero que presten atención a algo interesante. El Señor llegó y Él tuvo una necesidad. O sea, el centro de nuestro Señor Jesucristo es salvar las almas. O sea, Él nada más vino a salvar las almas. Y Él vino a ayudar a las almas, a cada uno de nosotros. Pero miren que Él en ese momento tuvo necesidad de una ayuda, porque Él mismo no podía. La gente se agolpaba, la gente lo rodeaba, la gente no le permitía hacer nada. Y él tenía que hacer algo. Dice que comenzó a mirar por todos lados y dice, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. O sea, él vio la solución para él. Él necesitaba algo para seguir predicando la palabra de Dios. O sea, él estaba centrado en predicar la palabra. Tú y yo debemos centrarnos siempre en llevar el mensaje de Dios. Hay mucha gente sedienta, hambrienta de la palabra de Dios, pero Dios está buscando quién le sigue, un discípulo que le pueda seguir lo que él comenzó en aquellos tiempos. Y él descendió y él vio a dos personas que estaban lavando sus redes. El 3 dice, y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Miren que él nunca dejó de enseñar. La palabra es importante transmitirla. Hay que llevar la palabra de Dios en todo momento. O sea, él buscó dos cosas. Él buscó una manera de poder transmitir esa palabra de Dios. Y lo encontró, un barco. Y dentro del barco encontró también a un hombre que era el pescador, el dueño del barco. Y él le permitió, permíteme entrar en tu barco. Y Pedro se lo permitió. Y llegó un momento que el Señor llega a nuestras vidas, ¿sí? Llega a nuestras vidas. Él llegó a tu vida. Dios llegó a tu vida. Y Él quiso hacer algo en tu vida. O sea, tú no llegaste por casualidad, sino porque Dios quería hacer algo contigo. Y Él buscó y encontró. Hay algo interesante en todo esto. Presten atención. Estaba la multitud, ¿sí? La multitud. Él le predicaba a la multitud. Pero a un costado, a un lado o atrás de él, había una barca y un hombre en la barca. Y él se interesó por ese hombre. Lo mismo que se ha interesado por tu persona. Es un Dios, es un Señor que se interesa por cada uno de nosotros. Él nos llamó para hacer algo. Yo quiero que seas mi discípulo. Me gusta mucho que dice la palabra que él se sentó. Se sentó y enseñó. Se sentó en la barca, se sentó en el púlpito. Se sentó en algo donde él podía transmitir tranquilamente la palabra. Lo alejaron un poco del mapa, que la gente no llegara a entorpecer el mensaje. Y Pedro estaba ahí escuchando también el mensaje. Llega un momento que es importante escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y Pedro estaba en el lugar adecuado, en el momento adecuado, en el momento necesario. Estaba Pedro ahí. Así como tú estás en este momento, en este lugar. Y no es por casualidad, sino porque Dios lo permitió de esa manera. Es un Dios que vela por tu persona. No te menosprecies. Quizás tú no lo sepas, pero Dios tiene tanto cuidado por ti porque Él quiere algo de ti. Es un Dios que busca algo de cada uno de nosotros. Todos tenemos un propósito en esta tierra, un porqué en este lugar. Y es lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. O sea, me gusta mucho que Él entró en la barca y Pedro escuchó todo el mensaje. El mensaje que el Señor tenía, es bueno escuchar su mensaje, porque siempre trae algo para cada uno de nosotros. Pedro no se durmió como algunos se duermen en la iglesia. Estuvo despierto ese hombre. Todo momento despierto y recibiendo de la palabra de Dios. Dios me enseñó lo que vienen y quieren recibir, ellos son los que reciben. Los que vienen y no quieren recibir, esos son los que no reciben. Uno tiene que tener la actitud de querer. Cuando tú quieres, tú recibes de Dios. Me gusta mucho esto. Yo quiero mencionarle algo interesante. Ok, 5:3, vamos al 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mal adentro y echa vuestras redes para pescar. Ok. Me gusta que el Señor terminó de hablar. Dice, cuando terminó de hablar, él no hace las cosas por hacer. Dice, terminó de hablar. Ese término que indica de que él concluyó su mensaje. Cuando terminó su mensaje, él entonces le dice a Pedro, porque hay un interés de parte de Dios personalmente con cada uno de nosotros. Hay un interés de parte de Dios. Jesús tenía un interés especial con Pedro. Ahí estaba la multitud que él quería atender, que él solo no podía atender, y él buscó a alguien que le pudiera ayudar, y él tenía que moldear a ese alguien. Como Dios trata de moldearnos a cada uno para algo grande. Dios busca tratar con nuestras vidas para hacer cosas grandes, no cosas pequeñas. Pero está el interés que tú le pones a ese llamado de Dios para hacer las cosas grandes o hacer las cosas pequeñas que Dios quiere que tú puedas hacer. A mí me gustó mucho cuando él le manda, o sea, un pescador. A veces nosotros somos muy dados. Yo conozco eso. A mí me cae mal cuando alguien dice, yo conozco de eso. Eso cae mal. Es bueno ser humilde en todo momento, ¿sí? Yo sé de eso. Es tu pata. Ok, y dice, y él le manda, busca más profundidades. Busca las profundidades. Yo no me quiero centrar en eso, porque yo sé que yo puedo centrarme en eso, pero no quiero centrarme en eso ahora mismo. Yo me quiero centrar en el llamado de Dios. No sé, y él ordenó algo. Miren, presten atención, él le ordenó algo. Él dice, boga mar adentro y echa las redes. Es sencillo. Llega un momento en que Dios nos da una orden. ¿Ve? Nos da una orden a cada uno de nosotros. Y es sencillo. Deja eso, lo que estás haciendo, y ven y sígueme. Deja de practicar lo que estás practicando siempre y sígueme. Abandona eso que te gusta mucho, que no es bueno para ti, y ven y sígueme. O sea, el llamado de Dios está ahí, pero cuando Dios te llama, Dios pone una como una regla para ver si tú vas a obedecer lo que te está pidiendo Él. Él nos pide algo para que nosotros podamos conocer todo lo que Él tiene para nosotros. A cada uno de nosotros Dios tiene algo que decirnos. Dice, yo quiero que tú dejes esto. Y Él habla, mi Dios habla. Y Dios sabe qué es lo que estorba en cada uno de nosotros su relación con Él. Y es algo maravilloso. A veces nosotros tenemos cosas que no queremos dejar, pero Dios te dice suavemente, hey, deja eso. El maestro le dijo, hey, ponga mal adentro, una sencilla ordenanza a un gran hombre pescador. Dice, hey, busca mal adentro y echa vuestras redes para pescar. Échala. O sea, Dios manda. Pero miren lo que pasa con nosotros. Lo que pasó a Pedro es lo que pasa con todos nosotros. Que comenzamos a ponerle peros a lo que Dios tiene para nuestras vidas. Le ponemos peros. Le ponemos obstáculos. Le ponemos situaciones que nosotros consideramos que valen más que el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Y sigue diciendo el 5. Dice, respondiendo Simón le dijo, maestro, miren cómo lo llamó. Presten atención, me llamó la atención esto. ¿Cómo lo llamó? Maestro. Era un título para una persona que tiene autoridad en aquel tiempo. Pero no era en ese momento su Dios, porque no lo conocía. Llega un momento en que para ti Dios, Jesús, no es el Dios que Él quiere ser para nosotros. Y le llamamos maestro. O le podemos decir hasta Señor, pero nada más de aquí para afuera. Un Señor que es algo muy mecánico. Señor. O un Dios que todo el mundo dice, Dios. Y llegamos a ser muy mecánico para nuestro Señor. Y no somos lo que Él espera que seamos para Él. O sea, Simón Pedro le dijo, maestro, y le da una excusa. Nosotros somos buenos para dar excusas. Somos muy buenos para dar excusas cuando Dios nos llama a hacer algo. No, es que mira que yo tengo que hacer, yo tengo que qué. Pero el llamado de Dios estaba ahí. Pedro era un hombre que estaba siempre ocupado. Y en verdad el hombre trabaja y puso su excusa. Pero cuando Dios llama, Él sabe por qué llama. Y Él sabe qué puede hacer con cada uno al quien Él llama. Y Pedro le dio una excusa grande y válida, es válida. Pedro, siendo un pescador, un profesional en la pesca, le dio una excusa válida, como cualquiera de nosotros puede darle una excusa muy válida al maestro. Pero él dice, oye, yo te estoy llamando para que me sirva. No, que mira que yo estoy enfermo. No, que yo estoy muy ocupado. No, que siempre una excusa. Me salta mucho dinero. Estoy buscando más dinero o estoy buscando placeres. Una excusa que impide que Dios haga la obra que quiere hacer en nuestras vidas. Y mira, me llama la atención que Jesús nada más le dijo esa palabra una sola vez. El llamado de Dios está ahí y es una sola vez. Y Él le dice, hey, boga. Y Él tenía que obedecer o desobedecer. Cuando Dios te llama, tú obedeces o desobedeces. Son dos cosas que tú tienes que hacer. Pero Pedro puso su queja, como muchos de nosotros. Murmuró, pues. Yo la vida. Me manda, ven a trabajar. Yo soy pescador y yo tengo la experiencia y Él es un maestro de la ley y yo soy un pescador en las aguas. Siempre ponemos excusas de esa manera, que yo tengo tiempo en el evangelio y conozco. Pero hay un Dios que busca la sencillez de nosotros, busca la sencillez. Oye, me acá, oye, pero a mí. Ok, dice, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Hay un punto y coma ahí. O sea, él puso excusa. Muchos ponemos excusa para Dios, ¿sí? Muchos le ponemos excusa aquí en la iglesia. Dios nos llama a hacer cosas para Él. Y le ponemos excusas. Le ponemos un pero. Y le ponemos, oye, pero mira, yo antes yo trabajé bastante. Yo hice mucho el tiempo atrás. Muchos estaban nada más pensando en su tiempo atrás. Pero mi Dios está ahora aquí. Y me está llamando ahora aquí. No dije, no, yo trabajé allá atrás. Eso, tantos años atrás yo fui, hice. Ah, y también aquello. Pero mi Dios está ahora. Él no está ahí, en el pasado. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. prosigamos al blanco, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Ve? A cada uno de nosotros, a cada uno de nosotros, me incluyo, hay un llamado presente, latente de Dios para todos nosotros. Para todos nosotros. No es uno viejo que nosotros le echamos tierra. Es uno nuevo. Un llamado nuevo para todos nosotros. O sea, y Pedro, me imagino yo que Pedro estaba como fastidiado, cansado, aparte de cansado. Usted se imagina trabajar toda la noche, lanza redes y recoge, no hay nada. Y vuelve y lanza las redes y trata de recoger y no hay nada. Y nuevamente lanza las redes. No, me estaba fastidiado, cansado. El hombre ya no quería saber más nada de pescar en ese momento. Él quería ir a su casa. Ya era la mañana, el sol estaba calentando el momento. Él quería irse a su casa a tomarse su desayuno. Su desayuno. Y estaba apurado a día a descansar porque trabajó toda la noche. Bien agotado. Bien agotado. Pero había un maestro que sabe cómo somos todos nosotros. Me agrada mucho eso. Y le ordenó algo que él sí podía hacer todavía. Dios te va a llamar a hacer algo que tú todavía puedes hacer. Dios no te va a llamar a algo que tú no puedes hacer. Algo que tú sí puedes hacer para él. Y lo llamó. Y Pedro se puso a hacer cosas. Pero el maestro nunca volvió a repetirle el llamado. Ahí no sale que él repite el llamado. Nada más lo dijo una sola vez. Una sola vez. Y no sé. Pedro después recapacitó, corrigió y dice, bueno, pues está bien, voy a lanzar en tu nombre, pues en tu palabra, voy a echar la red. Sin gana, lo echó. Porque según él sabía que no iba a recoger nada. Él estaba seguro que nada iba a pasar. Pero él no sabía quién estaba en su barca. Tú tienes que saber quién está contigo en todo momento. ¿Quién es el que cuida de ti? ¿Quién es el que viaja contigo en todo momento? Tú tienes que entender claro que el Espíritu Santo de Dios no te abandona. No te deja. Él viaja y está siempre contigo. Tremendo. Y en la barca estaba Jesús. Y Jesús todavía, me imagino yo que estaba sentado y ordenó a Pedro. Y Pedro estaba muy como con mala cara. Y hay muchos hermanos que uno le manda saco y usted le pone mala cara. Y ahí estaba el Señor viendo a Pedro. Y me imagino yo que el Señor mostraba sonrisa. Pedro, tú no sabes quién está aquí en tu barca. A veces tú no te das cuenta quién está en tu vida. A veces es pura teoría nada más. Si en verdad tú supieras quién está en tu vida, tú no dejaras de hablar con él. Nunca dejarías de hablar con él. Y entonces, ¿qué sucede? Me pasó algo muy interesante. Ya, vamos antes de comenzar. Búscame Romanos 12, 11. Dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. No perezosos, fervientes. Estamos sirviendo al Dios, al soberano, al juez divino, al que viene por un pueblo. Le estamos sirviendo a Él. Él dice, no seas perezoso y sírveme. Es lo que la palabra me enseña. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Dwayne, una pregunta. Tú en tu habilidad, ¿dónde estás, Dwayne? ¿Tú estás ahí, Dwayne? Ok, estás escondido. Dwayne, ponme la NTV, ese pasaje de la NTV. Así, rapa, pim, pa, pum, pam, pam, tan, tum. Rim, pim, tum. Y dice la versión, Nueva Traducción Viviente. Pero no la 1, sino la 11, ¿no? Ahí está. Dice, no sean nunca perezosos. Más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. O sea, sirven al Señor con entusiasmo, no molestos, con entusiasmo. Hay que servir a tu Dios. Es para tu Dios, no es para el pastor de la iglesia, es para tu Dios. Que tengamos la costumbre de que cuando le vamos a servir a nuestro Dios, le sirvamos con entusiasmo. Cada momento que tú tienes que hacer algo para el Señor, hazlo con alegría. Señor, es para ti, mi Dios. Y sonríe, que Él lo recibe. Él lo recibe. Gracias, Dwayne. En 1 Corintios 15:58. Ajá. Reina Valera, perfecto. Así que, hermanos míos amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La obra que tú haces en el Señor no es en vano. Yo todavía no he visto que Dios jubile a la gente. Yo no lo he visto nunca en la vida. Tú estás jubilado. Siempre uno tiene energía de parte de Dios. Ni nunca he visto, dice que tú estás muy chiquito para servirme. Espera que tú cumplas tantos años. Hasta el niño más pequeño, Dios sabe usarlo. Es un Dios maravilloso. Es un Dios que da gozo servirle. Es un Dios que da alegría desgastarse por él. Él lo merece. Ese es nuestro Dios. Me agrada mucho. Dice: vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor sabe y entiende y ve el trabajo que has hecho para mí. No lo has hecho por gusto. Yo premio a aquel que ha hecho algo para mí. O sea, es lo que el Señor me ha enseñado siempre. Pero yo quiero ver si volvemos nuevamente a Lucas 5, 6. Ajá. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Ustedes se imaginan que por obedecer, el Señor estaba sentado. Y busca más adentro y lanza las redes para que pesques. Y él refunfuñó. A veces Dios te manda a hacer algo, un llamado de Dios para tu vida, y tú refunfuñas. Tú refunfuñas, pero tú no sabes que detrás de eso viene algo maravilloso de parte de Dios. Tú debes entender que si Dios te manda a hacer algo, hazlo con gozo, porque detrás de eso viene una bendición de Dios. Es un Dios que sabe bendecir, ¿no? Él no sabe, él es mezquino. Yo no conozco en ninguna parte de la Biblia que dice Dios es mezquino, jamás. Pero que es un Dios que sabe bendecir. Pero ¿qué pasaría, o qué hubiera pasado, perdón, qué hubiera pasado si Pedro insiste en no hacer la obra de Dios? No, porque tú no sabes, Dios, Señor o Maestro, tú no sabes que yo soy un pecador. Y él insistió, dice, somos testarudos, insistimos en la cosa que creemos que es y no es así. O sea, ¿qué sucede? Dios no hace más nada. No hay la bendición de Dios. Para que, presten atención, eso es interesante. Para que Pedro hubiera, para que Pedro recogiera esos peces, él tenía que obedecer primero. Estaba el mandato, él refunfuñó, pero él obedeció al final. ¿Y qué vino después? La bendición. Jamás vendrá la bendición si tú no cumples lo que él quiere que tú hagas. Tú primero tienes que hacer lo que él te manda hacer para que entonces él te pueda bendecir. Jamás es al revés. Jamás. Y eso es lo que es maravilloso, mi Señor. Usted dice que encerraron gran cantidad de peces que su red se rompía. Usted se puede imaginar a Pedro reído. Ahí Pedro estaba contento. Pedro estaba feliz en ese momento. Era como un niño cuando recibió un regalo. No había recogido nada en la noche y estaba hastiado, cansado. Y de repente, nada más de una sola lanzada de la red, se llenó tanto que se rompía las redes. Eso me estaba contento. ¡Ah, mira lo que tengo! Y estaba tan contento que tuvo que llamar a los demás. Ponme el 7. Siete, ajá. Entonces haciendo señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Usted se puede imaginar, Pedro que estaba cansado, de refunfuñaba, tuvo que trabajar de nuevo porque tuvo que recoger los peces. ¡Tira! ¡Esto para ti! ¡Para mí! Para ti, dos para mí. Sin vergüenza. Él refunfuñó porque estaba cansado, pero el Señor lo puso a trabajar de nuevo. El Señor no estaba trabajando ni que recogiendo peces. El Señor estaba viendo a Pedro y se gozaba viendo a Pedro. Él es un Dios que hace la obra y se goza cuando nosotros somos obedientes a Él. Mi Dios se goza al verte trabajar para Él. Y hay un gozo maravilloso. Y Dios sabe bendecir cuando somos obedientes. Y en la obediencia hay bendición de parte de Dios. Y usted se puede imaginar la escena. Pedro agarrando la red y la red se estaba rompiendo. No la subo porque se va a romper. Y agarraban los peces y lo tiraban. Tiran los peces adentro de la barca. Y rápidamente, no sé qué tiempo demoró, que llenaron las dos barcas y se estaban hundiendo. Un hombre que estaba cansado, hastiado, fastidiado. Cuando llegó la bendición de Dios, todo cambió. Vino una fuerza increíble, una alegría. Usted siempre me da Pedro recogiendo los peces, pargo rojo. ¡Ay, Dios mío! ¡Róbalo! De todo, tremendo recogía ese hombre. Solamente porque fue obediente. Ahí no había sardina, así que por favor. Habían peces grandes. Pedro estaba feliz y el Señor se gozaba de ver a Pedro y a los otros trabajando y recogiendo y recogiendo. Y recogieron tantos peces que cuando terminaron de recoger, la barca se estaba hundiendo. Estaba a punto de que el agua entrara, pero el Señor sabe hasta dónde nos da. Es un Dios que sabe hasta dónde nos da. Y lo tremendo es que Pedro cambió su actitud. Es una actitud que él cambió. Ok. ¿Quién es mi Señor? Vamos a Isaías 43:10. 43 de Isaías dice así: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, y antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Mi Dios es soberano, no hay un Dios antes ni después de Él. Y Dios nos mandó a nosotros que creyéramos en Él. Dice ahí, yo lo escogí para que ustedes me conozcan. ¡Qué gran privilegio! No lo tiene cualquiera, iglesia. Dios te escogió para que lo conozcas. Y dice,
para que creas, para que le creas que Él es poderoso y para que entiendas que Él es el único Dios. Es un Dios glorioso. El 13. 13 dice así: aún antes que hubiera día, antes que hubiera día, dice el Señor, antes que hubiera día en este mundo, yo era. Chalapita. Antes que sea la luz, antes de eso, Él ya era. Es nuestro Dios soberano, iglesia. Es un Dios maravilloso que nadie le echa cuento. Nadie puede enredar a mi Dios. Y dice: y no hay quien de mi mano libre lo que hago yo. Oh, oh. ¿Quién lo va a estorbar? ¿Quién? Por eso Dios quiere trabajar contigo. Dios quiere trabajar con nosotros. Dios nos llamó a ser pescadores de hombre. Y eso es lo que Dios busca de todos nosotros, que seamos pescadores de hombre. Y que podamos nosotros hacer todo lo posible por alcanzar las almas. El Señor Jesucristo no lo pudo hacer Él solo. Él reunió a 12 hombres para que esos 12 hombres pudiesen seguir la labor que Él comenzó. Y nos llamó a cada uno de nosotros para que continuemos haciendo la labor que Él comenzó. Y Él fue el primer pescador de hombres. Fue el primero. Tremendo. Gloria a Dios. Ok, seguimos en Lucas nuevo. Lucas 5:8 dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí. Ahora usa tu nombre, Señor. Antes dijo maestro. Ya reconoció quien estaba en su barca. No era cualquiera. Pero hay algo maravilloso en esto. Él tenía que humillarse. Presten atención. Cayó de rodillas ante Jesús. La humillación es importante en nuestras vidas. Tenemos que humillarnos delante del Todopoderoso y así poder reconocer que Él es nuestro Señor. Qué tremendo. A veces nada más queremos estar de pie delante de Dios. Humíllate. Humíllate. Pedro estaba todavía en la barca y Jesús estaba en la barca. Y la barca estaba llena de peces. Yo no sé cómo Pedro caminó sobre los peces para llegar donde estaba el Señor. Y se postró. Se hincó. No le importó los peces. No le importó la bendición. Estaba adorando al Dios que da la bendición. A veces nosotros nos conformamos con la bendición y nos olvidamos del Dios de la bendición. Y Pedro entendió el mensaje. No le importó los peces. Se fue delante de aquel que bendice. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. No vaya detrás de la bendición. Ve siempre detrás de aquel que da la bendición. Muchos nada más están esperando la bendición de Dios. Entiéndase dos puntos. Una bendición en la familia, una bendición de un convertido, de una enfermedad, salud, dinero, una pareja. Y cuando eso no ocurre, nos frustramos. ¡Ah, qué desesperación! Pero tú tienes que buscar no tu bendición, busca al Dios que da la bendición. Ese es el secreto y Pedro lo está mostrando ahí. Pedro pisó los peces, puso su rodilla sobre los peces. No le importó los peces, le importó más adorar a aquel que le dio los peces. Y hay que adorar a aquel que da la bendición, nuestro Dios. No te olvides de quién es el que da la bendición. A veces nos vamos mucho por la bendición y nos olvidamos de la fuente de la bendición. Es muy importante de que nosotros siempre podamos acudir a la fuente. A la fuente. Y mira lo que Pedro nos enseña. Se hincó. Se hincó delante de Jesús. Se humilló. Se humilló. Reconoció que él no era nadie. Y mira cómo lo llamó. No lo llamó maestro. Lo llamó Señor. Señor. Pero llama la atención lo siguiente. Que Dios quería llamar la atención de Pedro. Hay momentos en que Dios quiere llamar la atención de nosotros. Y nos va a dar cosas para que nosotros podamos poner nuestra mirada en Él. Y cuando ponemos la mirada en Él y nos humillamos, entonces podemos escuchar todo lo que Él tiene. Porque después de eso, Él dice, apártate de mí porque soy hijo de pecado. El otro, 9, dice, porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. El 10, y dice el 10, y así mismo de Jacobo, de Juan, los hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, hay temor en nuestras vidas. El Señor le dice a Pedro, no temas, Pedro. No temas hablar de mí. No temas lo que te pueda pasar. No temas. Llega un momento en que el temor se apodera de nosotros. Y entonces somos nosotros blandos al problema. Y dice el Señor, no temas. Pero Jesús dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombre. El término, yo busqué el término pescador. Ese término pecador, ese, específicamente ese, es de buscar peces con vida. Peces con vida, no peces muertos. Pedro estaba acostumbrado a recoger peces que después morían. Pero el Señor está buscando hombres que busquen a peces con vida. Y eso es lo que Dios nos mandó a hacer. A que nosotros podamos buscar el hombre y la mujer que están perdidos, que son muchos en Panamá, y alcanzarlos. Un pez con vida para el Señor. Otro pez con vida para Dios. Otro pez con vida para sí. Otro más, y otro más, y otro más, y otro, y otro, y otro. Y es lo que Dios va buscando de nosotros. Que podamos alcanzar los peces con vida. Para su reino. Para su reino. Es lo que hizo el Señor. Me llama la atención que Pedro, en el anterior, él reconoció su falta. Pero aparte de mí, que soy hombre pecador, es necesario que reconozcamos nuestra falta. Es necesario que tú puedas reconocer que tú has cometido una falta. A veces somos incrédulos. Ese es un pecado. Pecado de incredulidad. Es una gran falta delante de Dios. Tú tienes que reconocer ese pecado delante de tu Dios. Para que Él entonces perdone tu falta. Dios es maravilloso. Tenemos que conocerlo como tal. No es un Dios mecánico, sino un Dios con vida y da vida. Ese es nuestro Dios, maravilloso Dios. O sea, Pedro reconoció su falta, se humilló. Dios busca que no nos humillemos. ¿Ve? Psst, 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 psst. Dios busca que tú te humilles. Él busca que tú te humilles. Aprende a humillarte delante de tu Dios. Postrate, sin ti no sois nada, Señor. Hay quienes no le gustan hincarse o postrarse delante de Dios. Hazlo. pon tu sábana, hazlo. Y es una relación con Dios maravillosa, maravillosa. Hay quienes no lo hacen de costumbre también, pero lánzate totalmente acostada en el piso, póstrate toda en el piso. Recuerdo bien que Nicky Cruz, cuando una vez estaba hablando, no, yo lo conté, pero creo me vino a la mente, el Señor lo usó, lo ha usado mucho a ese hombre está vivo todavía, y lo usó de una manera increíble, unas campañas que él estuvo predicando. Nicky Cruz cuando era joven era un pillo, era un maleante, un criminal, pero él se rindió al Señor. Y recuerdo, él dijo una palabra que, ¿cómo me llenaron mi vida? Él dijo, cada vez que yo termino un mensaje y Dios hago el llamado y llega todo y cada uno acepta a Cristo y oramos por los enfermos. Y él dice, amén, terminamos, él sale corriendo, o sea, él sale huyendo, él no quiere que nadie le esté, ¡ey, tremendo! Él sale, se va a su hotel, se va al lugar donde él está hospedado, se tranca, ¡trac! Y se tira al piso para decirle, tú lo hiciste, Señor, no fui yo. Se postra, se tira al piso y dice, Señor, fuiste tú, no fui yo. Toda la gloria es tuya, Dios. Dice que se quebranta y se queda ahí un largo, largo rato para no robarle nada a Dios, porque todo es de Dios. Y cuando ese hombre se levanta diferente. Se levanta con una renovación increíble. Hay mucha gente que se le roba la gloria a Dios. Y su vida no es de bendición después para nadie. Para nadie. Y este hombre, tú lo puedes ver, en Tabernáculo de la Fe lo trae periódicamente, un hombre sencillón, sencillo, sencillo, pero un hombre que tiene poder de Dios, porque él reconoce quién es el que hace la obra, quién es el que hace la obra. Sí, yo quiero seguir. Ponme Isaías, o no, ponme Job, ponme Job 42:5, Job 42:5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Déjala ahí. Este hombre siempre había escuchado de Dios, tenía temor, como muchos aquí solamente han escuchado de Dios. Y han escuchado de Dios, pero no han logrado tener ese contacto que Dios quiere que tengamos. Y Dios está buscando de que la iglesia tenga ese contacto con Él, que tenga ese acercamiento con el Dios Todopoderoso. Okay, no es que pasó una vez hace años atrás, sino que siga pasando en tu vida. El 6. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y cenizas. ¿Cómo ese hombre se arrepintió? En polvo y ceniza. Se arrepintió porque no lo había conocido como debe ser. Hay veces, no quiero herir sentimientos, pero hay hermanos y hermanos que tienen años en la fe y no conocen personalmente a Dios. No lo conocen personalmente. De oídas te había oído. Te oigo cuando veis las prédicas, pero que mis ojos te ven, eso no lo logran. No hace falta esa relación que tuvo Pedro con el Señor. ¿No será que tú buscas siempre tu bendición y no al Dios que bendice? ¿No será que tienes que humillarte? ¿No será que tienes que ser obediente a todo lo que Él te manda hacer? Y hemos sido desobedientes. Y tenemos un gran premio en nuestras vidas por ser desobedientes. pero Dios quiere la obediencia de su pueblo. Para que tú puedas ver la bendición de Dios, tú tienes que ser una persona obediente a lo que Él te está llamando a hacer. Tú tienes que humillarte delante de Él. Tú tienes que reconocer que no es la bendición que tú estás buscando, sino es la fuente. La fuente que da esa bendición. Para que Dios te pueda bendecir como Él quiere bendecirte. Y el llamado. Más adelante dice, dejándolo todo, en el verso 11, dejándolo todo, le siguieron. Le siguieron. Lo importante es que tú tengas a nuestro Señor Jesucristo en primer lugar, pero que no sea de palabras, sino de hechos. Llega un momento en que nosotros estamos muy acostumbrados y nos volvemos una costumbre, una rutina. Ah, sí, ah, sí, el Señor, ah, sí. Pero la vivencia la perdemos. La perdemos. Porque no hace falta el humillarnos de corazón delante de nuestro Dios. Nos hace falta ser obediente. No hace falta ser obediente a Dios. A eso Dios nos llama. Para que podamos ver su bendición. Y el llamado de Dios nos llama a que seamos pescadores de hombres. A eso nos llama Dios. O sea, Pedro vio la mano de Dios en todos los 3 años y medio que estuvo con Jesús. Lo vio. Pedro vio montones de cosas, porque Pedro fue obediente, se pegó al maestro y conoció y vio y aprendió. Pero nosotros tenemos que comenzar, tenemos que iniciar en nuestras vidas lo que es la obediencia a Dios para que podamos ser bendecidos. Es la única manera. Hay retos de parte de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Hay un llamado latente de parte de Dios para cada uno de nosotros. Pero ese llamado yo lo puedo detener, tú puedes tener el tuyo, si tú no dejas que Dios trabaje como quiere trabajar en tu vida. Si no lo logras, nunca verás la bendición de Dios. Nunca la vas a ver. Ni no vas a conocer a la fuente. No la vas a conocer. Porque te interesa algo o eres desobediente a lo que Él te mandó a hacer. Eres desobediente. Si no obedeces, no recibes. Tienes que obedecer para recibir. Tienes que hacerlo. Hay una renovación de parte de Dios. Termino. Dios quiere renovar mi vida, tu vida. Él quiere renovarnos, Él quiere cambiarnos. Pero nosotros tenemos que dejar que Él haga la obra en nosotros. Si no la dejamos, si no dejamos que Él trabaje como buen alfarero, que es Él, entonces nosotros seguiremos siendo igual, una vasija inútil, inservible para nuestro Dios. Pero Dios quiere que seamos una vasija útil.
Acabas de escuchar la palabra de Dios. Nos gustaría saber de ti. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico contacto@imisionurbana.com.